Resulta que hoy día voy a compartirles una historia bastante personal que a mí me parece interesante o importante compartir. Mañana tengo una colaboración muy hermosa con Clara, donde pues van a intervenir mis uñitas. No me gusta la palabra manicure, entonces van a intervenir mis uñitas. No lo hago hace muchísimos años porque antes mi mamá y mi abuelita me llevaban como que me hagan las uñas. Pero yo decidí que ya no, y ahora voy a contarles por qué.
Voy a ir haciendo un origami que estoy aprendiendo a hacer. De hecho, este es mi intento 5000.
Resulta que cuando tenía 5 o 6 años caí en cuenta de que tenía como heriditas en la parte de la cutícula, abajo de la uña o arriba de la uña, como depende de cómo ven sus manos. Depende de su percepción. La verdad es que a mí no me importó mucho. O sea, de verdad no me importó mucho porque yo decía, ok, seguro me lastimé. Y fue hasta más o menos primero o segundo de secundaria. A esa edad como que ya te das un poco más de cuenta de lo que haces o de cómo actúas y reaccionas. Porque a veces los chicos con esos años suelen ser como que no muy crueles. Yo creo que bastante curiosos. Aunque sí, a veces son un poco crueles. Me decían como que, oye, ¿qué te pasó? ¿O te lastimaste? ¿O mira, estás sangrando? Y cosas así. Y yo, lo sé. Lo sé, ¿cómo que qué te has hecho yo?
Eso no lo sé, ¿verdad?
Uno de esos días, que fue el día en que, digamos, o los años, el tiempo en el que me sentí más afín a la lectura, cuando leí por primera vez una novela que se llama El mensajero del apocalipsis. Todas mis personas cercanas saben eso porque nunca dejo de repetirlo. Es que de verdad yo me siento muy, muy, muy agradecida con ese libro, porque si no hubiera sido por ese libro, probablemente no me habría animado a leer más. Resulta que sentí un dolor muy grande en el dedo pulgar. Y cuando yo volteé y lo vi, pues me estaba saliendo sangre. Y mi dedo índice estaba así. Fue como que
¡Te atrapé, María Laura!
Porque pues ahí estaba. Había estado tan, pero tan, pero tan concentrada, que en definitiva pues no me había dado cuenta. Yo recuerdo que partió mucho de eso, porque yo empecé a medir las situaciones que a mí podían o desconcentrarme o quizás generar esa disociación ante algunas situaciones, y descubrí que era cuando yo estaba bajo algún tipo de estrés. Por ejemplo, antes de mis exposiciones, porque sí sabía exponer.
Sí, era muy, muy buena exponiendo, pero era buena.
Pero antes de eso, obviamente, estaba como que el detrás de bambalinas. Yo estaba preocupada pensando en si me salía bien, en si iba a trabarme, en si me iba a acordar del tema, en si tenía que leer, en si tenía que llevar... X. Fue como que algo de alguna forma iluminador y también un poco torturador descubrir el fondo de todo lo que yo estaba haciendo. Más adelante, como que ya yo trataba de evitar ciertas situaciones que podían ponerme en ese caso, ¿no? O que podían dejarme o hacer que me lastimara sin que yo me diera cuenta. Pero no solo pasaba ahí, sino, por ejemplo, si tenía algún tema personal, algún tema familiar que a mí me preocupara o me incomodara, yo inconscientemente tratando de buscar soluciones o simplemente pensando en ello ya lo hacía. ¿Ustedes creen que si yo pudiera evitar eso, no lo haría? Definitivamente dejaría de hacerlo. ¿Ustedes creen que yo me busco eso? Pues no. Obviamente no puedes decirle a una persona que está enferma, oye, párate, esa persona no es Lázaro. Y tú no eres una persona maravillosa que puede decirle, oye, párate, o sánate, o cúrate, o deja de ser. Porque las cosas no funcionan así. O te tratas o te trata el tiempo, pero no puedes decir con él. Y lo que me ha dado como que mucha fuerza es el saber que puedo sobrellevarlo, que puedo darme cuenta y que puedo hacerme consciente. Ahorita mis manos están como que así de frescas y tranquilas, porque como yo hace una semana sabía que tenía esta colaboración, dije, pues no, hay que cuidarnos. Sin embargo, hay situaciones que pues no, uno no puede controlar todo el tiempo. Y esas son las que pues por ahí me dejaron una heridita o que otra que mañana quizás probablemente en la colaboración ustedes vean. No se asusten, no lo estoy mirando. En la universidad yo ya había descubierto el detonante de qué era, ¿no? Que era el estar bajo situaciones de estrés. Y descubrirlo para mí fue mágico. Para mí fue muy lindo porque el darme cuenta o el que tú proceses tus emociones o que te des cuenta de lo que sientes y que digas, oye, eso es que quiero hacer algo diferente, para mí fue como tratar de curarme, ¿no? Ha funcionado, pero no al 100% definitivamente. La universidad pues fue algo para mí iluminador, el tener personas que ya no te dijeran, sí, que tú haces eso y te sacas eso y te sacas esto y te sacas, sino que personas que me hicieron más consciente en su intento de tratar de hacerme cambiar esa parte que definitivamente no se cambia de la noche a la mañana. Y él puede dar fe de ello, ¿no? Él es una de las personas que incluso hasta ahora, cuando resulta que estamos trabajando o estamos juntos, él como que puede darse cuenta que yo me estoy lastimando sin que yo me dé cuenta de que me estoy lastimando. Y es súper reír porque, por ejemplo, yo puedo estar en este plan, él me dice, oye, deja de hacerlo, yo lo dejo de hacer, pasan 2 minutos y automáticamente me veo en la situación de que él está volviendo a decirme, deja de hacerlo, y yo no me di cuenta que había empezado. Y es algo que a veces, más que ponerme triste, me hace consciente, no me hace pisar tierra. ¿Y por qué les cuento esto? Precisamente porque mañana yo tengo la colaboración y como les dije en un inicio, yo dejé de ir a las personas que hacían uñas.
Es que no me gusta la palabra manicurista, manicure.
Porque siempre había esta parte de que te decían, oye, no, que no te hagas esto, o evítalo. Incluso mi abuelo luchó porque me pusieran esos esmaltes que amargaban y no. Es que no es el esmalte, es que no es que mis uñas sepan a fresas o a plátano. Bueno, mis dedos, no mis uñas, porque las uñas no me las muerdo. No, es algo que a veces no puedes controlar, ¿sabes? Es algo que a veces como que... descubrí que se llamaba picking compulsivo, que era como un TOC. En el que, y no solo pasa en la parte de los dedos, hay personas que pueden hacérselo en la carita, o también en las piernas, o en los brazos. Las personas usualmente no van al psiquiatra a decir que se están lastimando los dedos, sino que el psiquiatra suele darse cuenta luego de tratarlos que sucede este tipo de, o que tienen este tipo de TOC. Pese a que hay un montón de tratamientos, resulta que el tratamiento no funciona hasta que la persona no decide que quiere dejar de hacerlo. Uy, ya, ¿y aquí qué? Creo que me falta un paso. Ay, sí, era aquí. He hecho mi guión, ¿qué se creen? ¿Que lo he hecho así nada más por hacer? No, estoy preparada, estoy capacitada, he venido...
Casi lista.
Y una de las terapias que, digamos, han tenido mucha más fuerza o resultado tratando este tipo de TOC es la terapia cognitoconductual. Yo tengo la suerte de quizás haberlo notado y de trabajar en eso todos los días, porque trabajo en eso todos los días. Yo creo que ese es uno de mis más grandes logros de toda la vida. Me animo a abrirlo con ustedes porque yo sé que mañana de repente van a ver alguna heridita en mi dedo en la colaboración y van a decir, ¿pero qué le pasa? ¿O qué le sucede? ¿O cómo se hizo eso? Y bueno, pues ahora ya tienen una idea de qué es lo que está sucediendo con mi vida. Creo que voy a grabar igual todo desde cero. El propósito de este videito corto es que ustedes sepan que, pues, antes para mí era como que muy complicado de ir a que me hagan las uñas por el simple hecho que me preguntaran qué, o sea, qué pasa, o sea, qué te has hecho en las uñas o qué te pasó en los dedos. Y es algo que yo también siento que es como para reflexionar, porque yo hoy aprendí que no puedes estar hurgando en heridas del resto, ¿no? O sea, no estoy hablando solo de las heridas físicas, sino también de las heridas del corazón, ¿no? Que puedes... Hay personas que se abren contigo porque quieren abrirse, pero no puedes estar hurgando o molestando como que algunas cosas o experiencias pasadas que esa persona no quiere compartir contigo porque no lo quiere hacer. Entonces no lo hagas. No insistas. Y bueno, esa era mi intervención de hoy sobre o respecto al picking compulsivo desde mi experiencia personal. Y que sepan que estoy tratando de hacer las cosas todos los días como que diferente, mejor para que, pues, todo vaya bien. Radiante y tengo unas manos preciosas. Mañana voy a ver un poquito la colaboración. Voy a ver si la subo en reel también o si solo la subo en historia. Pues ya veremos. Eso es todo. Escúchame bien. Si esa persona te dice, ah, no, estoy bien, no pasó nada. O hace una cara, un gesto de, no quiero decirte, por favor, no me preguntes. Pues no le pregunten. De verdad. De verdad. Porque a veces uno no quiere decirlo.